Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. A los micros y la técnica, Lupe y Almu. Os acompañamos en esta hora de luna creciente y casi llena, en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas.
Buenas tardes, os saludamos desde Lunario en Contrabanda FM en el 91.4 del dial, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Estamos hoy con Charlie, a quien damos la bienvenida en este espacio bien lunático, porque, bueno, queremos hablar con él de muchas cosas y nos voy a hacer referencia un poco a su viaje, a su periplo por el mundo, diciendo que Charlie lleva unos cuantos años por Barcelona, que vivió otros tantos en París y que dejó su tierra natal, Colombia, con 19 años, ¿no? ¿Es así, Charlie? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, a los 19 años, ya son 20 años transitando el mundo.
A Charlie, con Charlie nos encontramos en su local de Barcelona, el Johnny Aldana, hace un tiempo, y conectamos al hablar de uno de los mandalas que él tenía decorando su espacio, que es la flor de la vida, esa imagen con la que hemos promocionado este espacio entre nuestros pequeños oyentes o nuestro pequeño número de oyentes. Y la flor de la vida dicen que tiene la habilidad para demostrar cómo las cosas provienen de una fuente y están de siempre la misma fuente, están íntima y personalmente tejidas entre sí. Bueno, no sé, me pareció interesante mencionar esto. Y Charlie ha venido a hablarnos de espacios físicos y psicológicos, esos que crea y habita, compartiendo con todos. Y lo hará partiendo de una lectura que está explorando, porque no has terminado de leer el libro, ¿no? Y que es un ensayo de Gastón Bachelard titulado La poética del espacio y...
No nos reímos por el comentario.
¿Por qué? No has terminado de leer, si te lo he dicho.
Volviendo a... Sí, no he terminado. Estoy
porque en el capítulo. En
¿Os reís
por el comentario este?
Sí, pero a mí me parece interesante. Me parece muy interesante porque el modo de contacto que tuvimos cuando nos vimos en mi local ha sido a través de esa... De ese diseño que estaba puesto en una, que está puesto en una pared. Y entonces Lupe me dijo, ¿sí sabes lo que significa esto? Entonces yo le he dicho, creo que no lo sabía, tú me has explicado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el Loni Aldana, que es donde el restaurante donde nos hemos conocido, hay muchos detalles que quieren decir algo. A ver, muchas veces ni siquiera yo sé qué quieren decir, pero nos comunican. Entonces,
nos conecta.
Y ha sido muy interesante que ese día que nos pusimos en contacto, tú me hayas transmitido eso, porque a partir de ese momento corroboramos el origen de ese diseño. Y ha sido muy interesante y muy profundo al mismo tiempo.
Al mismo tiempo que también, a partir de esta conexión a través de la imagen,
sí,
hemos ido encontrando también conexiones.
Sí, una tras otra.
Una tras otra.
Claro.
Espaciales y referenciales, ¿no?
Sí.
Lugares que nos han atrapado por el mundo. Lugares ya sean sonoros, digamos, hemos compartido música.
Exacto. Porque precisamente, y tal vez es por lo cual propuse hablar de este texto sobre la poética del espacio, es porque el espacio que habitamos es una proyección de nosotros mismos. Nosotros lo impregnamos y a partir de ahí, aunque no lo verbalicemos, eso nos está transmitiendo algo. Y en el caso del Johnny Aldana, que es donde yo paso muchas horas de mi vida en los últimos 6 años, todo está en las paredes, está impregnado todo lo que quiero decir, pero que no sé cómo. Entonces, es muy interesante ver cómo la gente que se acerca logra leer algo de ahí. Uh-huh. Y entonces, sea por el color, sea por un símbolo que hay en una pared, o un dibujito, o una canción. Tal vez por eso elegí el tema de la poética del espacio, porque el espacio, para que viva, necesita que esté impregnado y que resuenen los recuerdos, que resuenen, y es lo que le da un contenido a un espacio. Uh-huh. Y es que resuenen los recuerdos.
¿El local Johnny Aldana lo has decorado tú entonces?
Sí. Bueno, a lo largo de los años ha cambiado mucho también. Porque también nosotros cambiamos y a veces es difícil cambiar, pero cuando estás frente a ello, no te das cuenta que no hay otra opción. Aunque haya algo en la pared que te gusta mucho, tiene que moverse, ¿sabes? Tiene que cambiar contigo. Es una parte de ti que ya no significa lo mismo. Se ha transformado con el tiempo.
Hay cosas que has ido quitando entonces.
Sí, claro. Y colores que han cambiado también.
Y cosas que pones de nuevas, ¿no?
Exacto. Entonces,
es un espacio acogedor. Yo he ido, es un espacio agradable. Y no solo por el tema de los colores, sino porque tú estás allí dando, ¿no?, la cara, creas un ambiente.
Y porque
hay,
pero también influye que estás tú que lo ves.
Sí, sí,
y que lo, claro. y que lo complementas, porque uh-huh, si fuera un sitio que tan solo es bonito, sería solo eso, se quedaría uh-huh, solamente en lo estético, pero como tiene elementos que tienen ciertos símbolos, hay animales, hay algunas palabras,
hay geometrías, hay flores.
Exacto. Entonces, me parece que es algo que entre todos, que no solamente depende de mí, yo solamente pongo una parte, pero que es la forma, pero luego el contenido se lo damos todos, y precisamente hasta lo que es la comida es algo que se construya entre las dos partes, porque hay, también depende de las necesidades de las personas. Por ejemplo, Lupe el otro día vino y me dio unas ideas para ensaladas que que muy interesantes, ¿no? Entonces, es un sitio de intercambio y es la idea que tenía inicialmente.
Es como una casa.
Sí, es como una casa, exactamente.
Es una casa. Es de la casa de la que queremos hablar en relación con la otra casa, ¿no? Esa que...
Una de las figuras de las que habla en el libro el autor... Sí, es la casa. Bueno, hay varias de las que quieres hablar.
Sí, pero ¿tú querías nombrar algo?
No, tú comentaste lo de la casa y me parece que has creado un espacio que es una casa, es un hogar.
Sí, exactamente.
Y acoge a aquel que entra. Es un espacio que invita y evoca cosas en otros que a lo mejor no han creado ese espacio, pero como el ejemplo que habéis puesto de la flor de la vida.
¿No? Yo creo que más bien que no lo ha creado, yo creo que le hace pensar al suyo.
Resuena,
cuando viene alguien,
le resuena,
es como viene alguien, ve algo y le hace pensar algo que tiene en su casa,
de hecho,
que le hace recordar a su casa. Entonces es interesante cómo un espacio se llena de sentido por medio de los recuerdos, de cómo resuena un recuerdo y le otorga una cierta grandeza, una inmensidad, aunque sea pequeño. Entonces, por esa razón, quise hablar un poco de este capítulo de Gastón Bachelard, de la poética del espacio, porque precisamente, y me he sentido siempre muy atraído respecto a... la manera en que él ha llenado de sentido las partes de una casa, desde el sótano hasta la guardilla y el jardín y el salón y cada parte, cada rincón de una casa representa una parte de nosotros mismos también. Ahí ya... Y me imagino que eso lo habíamos hablado hace un momento también, como al ser una imagen, hacer un arquetipo, nos habla de algo muy profundo en lo que todos nos reconocemos, ¿sí?
Sí, lo que decíamos fuera de micro, que la estructura, ¿no? Que la parte del sótano, no sé, bueno, hay como niveles, ¿no?
Exacto.
Niveles de profundidad,
hay una
estratos exacto. Que relacionamos con
exacto,
ese...
y lo podemos ver en la misma forma, en la misma estructura en la que construimos las ciudades y construimos los edificios y las casas. Y hay una verticalidad en la que el techo nos protege y el sótano es donde ponemos lo que no queremos ver, un poco. ¿Sabes? Entonces me parece que... El lugar de las sombras. Entonces, por eso es muy interesante cómo este mapa se ha utilizado también para entendernos y para entender nuestra psique. ¿Sí? Entonces...
Ayer estuvimos viendo una exposición, además que queríamos verla un poco porque nos parecía que tenía que ver con el tema de hoy. Y era sobre los grafitis que hay alrededor de Barcelona.
Sí.
De alguna manera, a mí me parece que los grafitis están haciéndose visibles, dando visibilidad a aquellas partes de la ciudad que están ocultas, ¿no? Aquellos estratos,
sí,
¿no? Que hemos hablado que están profundos, que nadie ve. Y entonces se les da visibilidad de una manera muy vistosa, muy visual, con un lenguaje que resulta muy atractivo, ¿no?
Claro.
Y siempre con un lenguaje visual, un lenguaje escrito, ¿no? También un mensaje. Y nos pareció muy interesante porque Barcelona además está llena de grafitis.
¿Es una exposición de fotografía o...?
Sí, en la base era.
Ah.
Y era interesante. Yo, por ejemplo, reconocí algunas. Estuvimos hablando, ay, pues esto corresponde a tal espacio, a tal otro. Y son cosas que has visto o que a lo mejor pasaste y no viste también, ¿no? Como hay cosas que nos llaman la atención, lo sí. que tú has dicho antes, ¿no? Depende de cada uno. Unos ven unas cosas, otros ven otras. Así que lo que es visible y lo que no, también depende del ojo que lo mira.
Claro.
Bueno, quería contarte un poco nuestra experiencia con el tema de las fachadas y de los y de las partes
de las partes de la casa.
Muy bien.
Volvemos otra vez a las partes de la casa. ¿Quieres decir
sí que he salido de la casa?
No, todo tiene conexión. Entonces, os voy a leer un par de apuntes sobre la casa. Uh-huh. En realidad son dos apuntes. La casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo. Un cosmos, vista íntimamente, la vivienda más humilde no es la más bella. Es un refugio, es un albergue. Sin la casa, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene de las tormentas del cielo y de la vida. Es el primer mundo del ser humano. ¿Qué pensáis de esto?
Es el primer mundo del ser humano. La casa. Yo creo que sí, claro. Sí, ¿no?
Que habíamos hablado con él que durante la comida que yo esto del ser disperso por no tener casa, no porque yo no tuve muchos años, no tuve casa. Y le decía que yo transitaba por los espacios con...
Pero también me dijiste algo muy interesante, que la dispersión también era una manera de vivir.
No es dispersión, yo la llamaba viaje.
El viaje. La
transitoriedad. O transición. Tránsito.
Tránsito.
Yo estaba transitando. Yo
Exacto,
decía que transitaba.
Transitando.
Y bueno, y era bien. Bueno, lo hacía con mucha elegancia. Rápido.
¿Y cómo lo vivías? ¿Qué sentías en esos momentos?
Es que fueron muchos años.
¿Fueron muchos? ¿Cómo cuántos?
Yo puedo hablar de buenos 5 años haciendo esto.
Madre.
Y me quedaban los espacios muy poco y nunca... o sea, llegaba a un espacio y llegaba con las cajas, ¿no? Uh-huh. Que se abrían y se cerraban. Y me las volví a llevar, o sea, sí que tenía un punto
pero,
de, o sea
que tenías,
de homeless.
Pero tenías tus bienes personales,
es
que
no,
los cargabas.
No consideraba que tuviera bienes personales. Entonces, tenía como... tenía 4 cosas de ropa. Uh-huh. Entonces no había ordenadores. Tenía una especie de aparato que me colgaba siempre en la cintura con unos auriculares para poder escuchar música.
Sí. ¿No? Un Walkman.
Sí, tenía un saco de dormir.
¿Un saco de dormir?
Un Walkman. Así que
no me acuerdo cómo se llamaba.
Un saco de dormir donde improvisaba cualquier cama. Sí. Y eso sí, andaba, sí tenía que aprender una lengua, entonces de vez en cuando me acompañaban algunos libros. Y eso es un poco lo que iba saliendo. Y algunos objetos que iba acumulando, pero algo así como los objetos de apego, que para mí son miniaturas.
¿Y los tienes todavía?
Los tengo todavía. Vale. Esos se han venido conmigo.
Muy bien.
Las miniaturas.
Muy
sí,
bien, porque
las conozco.
En el libro de Gastón Bachelard hay un capítulo sobre las miniaturas.
Ay, sí, lo sé.
Te has dado
¿y qué dice de las miniaturas?
Bueno, más o menos es lo que tú me estás contando ahora. Las miniaturas nos conectan.
Nos arreglan, sí.
Nos microconectan con una parte de nuestra historia.
Del pasado. Infantil, quizás.
No,
necesariamente.
No.
Con una parte de nuestras vidas que lo contiene una partícula muy pequeña, pero que es inmenso. En su interior.
Sí, es esto. La emergencia. Perdón. La urgencia del tránsito, sí. No te deja llevar peso contigo.
Exacto.
Entonces, todo, la simbología de lo vivido se reduce a una cosa muy pequeñita que te puedes llevar en el bolsillo. Uh-huh. Que yo tengo desde canicas. A unas maracas.
Bueno, las maracas no son tan pequeñas.
No, depende del tipo de maracas. Yo
maraquillas.
Bueno, sí, yo qué sé, y cositas pequeñitas que me llevo un peine, una liendrera.
Liendrera. Claro, es muy común pillarle a Andrés cuando se está de un lado para otro, ¿cierto?
No, pero no tiene nada que ver con las liendres. No, era un objeto de arte.
Ah, un objeto.
Objeto de arte que me regaló un artista.
Muy bien.
Sí, además pero muy bonito ese. Sí. Ese
una gran
pin,
liendrera
sí,
con una gran liendrera. Muchas piezas. Bueno, no sé, eran... Y son cosas que siguen ahí, en ese espacio, y que siguen como vibrando esa parte de pasado.
Sí,
esa parte de pasado que para mí no es pasado, sino es parte de la estructura, mi estructura.
Exactamente.
De mi vertebra.
De tu verticalidad.
De mi
horizontalidad.
Bueno, yo creo que quizás todos hemos vivido también experiencias de tránsito entre muchos lugares, muchos espacios, de transitar entre ciudades también, ¿no?
Claro.
Y yo creo particularmente que esta ciudad invita a eso. Cuesta encontrar la casa.
Sí.
Yo he sentido eso, ¿eh? De costarme encontrar la casa, mi hogar. Igual es un sentimiento que solo me pertoca a mí, ¿no? Pero sentí eso, transitar por muchos lugares y no encontrar un espacio propio. Yo también soy muy territorial, Charlie. Entonces,
lo sé, noto. Lo he notado desde el minuto dos.
Pero yo no lo sé tanto. Yo transito más.
¿Sí? Ya se nota un poco.
Pues sí. Entonces, bueno, son sentimientos y la ciudad me evoca eso también.
Sí, claro.
Esa dificultad de... que quizás también vivió Lupe en el relato que cuenta.
Es que no lo encontraba como algo difícil. Es que por eso es lo que
decir, era
porque
la necesidad.
El tema de la dispersión del que acabas de mencionar, pues parece como algo pesadumbroso o negativo, ¿no? Que te lleva como a la locura. Era búsqueda. Sí que en un momento loco de mi vida, pero estaba como... No podía pararme, sí, era una búsqueda un poco vertiginosa en aquel momento, pero no lo sentía tan angustiante, ni tan solo ahora, o sea, quiero decir que todos nos, ahora mismo estamos, bueno, tengo bastantes años más, estoy un poco más cansada, pero... cansada, digo, de en el sentido de que tampoco tengo la necesidad de cambiar o de transitar ahora rápidamente a ningún otro sitio. Pero en el mismo espacio lo seguimos cambiando, como tú dices que haces con el Aldana, ¿no? También lo haces con tu espacio. Esa relectura del espacio es un reposicionamiento vital, ¿no? O algo.
Bueno, y cambiarlo, eso también. La necesidad mental de cambiar, de que,
es que es una
de que el espacio
es una
vaya
proyección,
en consonancia contigo.
Es una
¿no?
proyección de ti mismo, sí. Entonces es inevitable que suceda. Hay un momento en que tienes que, tanto el evitar tener una casa, significa también algo para nosotros, ¿no? Y querer ir transitando, como una vez que ya estamos en la casa, la
movemos.
La cambiamos. En función de nosotros mismos, ¿no? Os voy a leer algo aquí que es muy interesante respecto a lo que estamos hablando, que dice, en la casa tiene, hablando de los valores de intimidad, un ser privilegiado, siempre se considera a través de su unidad y su complejidad, porque la casa nos brinda imágenes dispersas y un cuerpo de imágenes. La imaginación aumenta los valores de la realidad. A través de los recuerdos de todas las casas que nos han albergado o que soñamos habitar. De ahí se desprende una esencia íntima y concreta que nos lleva a la imagen de la intimidad protegida.
La intimidad protegida.
La intimidad
bueno,
protegida.
De la casa, ¿no? Del hogar también.
De nuestro rincón.
¿Y por qué lo de imaginar? Lo que has dicho de imaginar. Sí, bueno, que nos evoca, ¿no? También
sí, porque se trata...
El origen, porque, quizás.
Claro, porque se trata de... A ver, cuando imaginamos, estamos creando. Por eso se regalaba una vela amarilla.
Sí, es cierto.
Porque sí, gracias a imaginar, gracias a este poder que tenemos, podemos ir creando cómo queremos hacerlo. Entonces, en relación a los espacios que hemos cruzado o que nos gustaría, en los que nos gustaría estar. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, bueno, por eso os leí este extracto, porque
igual crear tampoco nace de la nada, ¿no? Aunque creemos crear algo, mira, siempre nace de una experiencia propia.
Exacto.
Por eso, por muy artistas,
claro, porque,
y creativos que seamos, claro, no nace de la nada.
¿Y por qué? ¿Qué dice Gastón Bachelard? Porque cubrimos el universo con nuestros diseños vividos. No hace falta que sean exactos, solo que estén tonalizados sobre el modo de nuestro espacio interior. El espacio llama a la acción. Y antes de la acción, la imaginación trabaja, ciega y labra.
Bene. Nine Horses.
Vamos a escuchar un tema de Nine Horses. Fue una de las conexiones que tuvimos con Lupe, precisamente. Y bueno, ya hablaremos de él.
Herself in a violent way, and there's try, and they're trapped in their lives, feeling terrified. And it's in times like these that you promise to call, but the scale of our love is diminished and small. It's a wonderful world, and she doesn't know why. She wakes up each day.
Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo, con su maciza puerta de roble, aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era más grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue siempre, simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner el fuego de la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra y un ahogado susurro de conversación. También la oí, al mismo tiempo y un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Bueno, esto es un texto de Julio Cortázar, de La casa tomada, que habla un poco de también de las personas que habitan. Una de las frases también que me pareció interesante del libro de la poética del espacio es que dice: yo soy el espacio donde estoy, yo soy el espacio donde habito, y donde habito también la casa puede ser tomada, ¿no? A la línea de esa característica que tengo yo de territorial, de acaparar, pues cuando entramos en un espacio podemos llegarlo a tomar, a habitar, a usurpar casi. Y nada, me parecía muy bonito que también iba describiendo, porque además Julio Cortázar es muy descriptivo, sí, iba describiendo sí, cada parte, sí, cada espacio, y también y cómo ellos están en ese espacio, que al fin y al cabo no pasaba nada que tomaran la otra parte, pues era un espacio que ni siquiera habitaban, no formaba parte de su casa. Así que le permitieron a los otros estar en el otro lado.
Es un texto que es una hace referencia a la dictadura. Y quiero decir que los que tomaban eran de los malos. No ya. Sé si te dejarían estar mucho tiempo tranquila en el otro lado de la casa.
Pues no lo sé, pero pareciera que a los personajes, bueno,
sí.
No, bueno, como que se conforman, no pasa nada.
Vale, pero había una parte de la población muy conformada con ese asedio. No sé. Charlie.
Sí.
Hablamos de los de cómo habitas la casa.
A ver, vamos a...
¿Cómo la habitas tú?
Una de las cosas de las que quería hablar también, Charlie, sí, era del contenido emocional, ¿no?
Sí, exacto. Precisamente lo dejamos hace un rato.
Porque hemos ido transitando por partes de la casa, uh-huh, o aspectos relacionados por la casa y quizás no hemos profundizado en ninguno.
Sí, exactamente.
No, no, pues... no estamos para profundizar mucho.
Bueno, es que es muy extenso, es un tema muy amplio y no pasa nada que le demos un barrido así general. Voy a volver a la casa y luego vamos a hacer así un hablar un poco de cada parte así rápidamente, pero vamos a volver sobre la verticalidad de la casa, en cómo se eleva y se da a sí mismo una conciencia de verticalidad, de centralidad, y es ahí aparecen las dos partes como primordiales, que una que es la que sostiene y la otra que es la que protege. Entonces, la que sostiene son los cimientos, y abajo de los cimientos está el sótano, uh-huh, y la que protege es el tejado, bajo la cual está la buhardilla, ¿sí? Entonces, que es la parte que más me interesa a mí, en realidad, porque es donde vamos a poner todo lo que no queremos ver, ¿sí? Volvemos otra vez
al
a
sótano.
Eso. El sótano, exacto.
A la sombra.
Entonces, a los rincones y secretos de la casa. Vale.
Entonces, soñando con el sótano, nos acercamos a la irracionalidad de lo profundo. Los miedos que habitan en la casa. La esperanza que tiene el ser consciente de aniquilar la autonomía de los complejos es desbautizarlos. Y la imagen sería la siguiente. La conciencia se conduce allí como un hombre que, oyendo un ruido sospechoso en el sótano, se precipita al desván para comprobar que ahí no hay ladrones y que por consiguiente el ruido era una pura imaginación. En realidad, el hombre prudente no se atrevió a aventurarse al sótano. En el desván hay ratones que al oír los pasos del señor volverán silenciosos a su escondite. cuando en el sótano se mueven seres más lentos, menos vivos, más misteriosos. La casa arquetípicamente nos representa a nosotros mismos. La casa, el piso, el castillo, la choza. Cuanto más sólida sea esta, cuando más sólida sea esta construcción, más seguros nos sentiremos. Limpia, sucia, iluminada, oscura. Y entonces luego hay una serie de partes como son la puerta, que sería el inicio, el pasillo, que sería la transición o el camino hacia, la cocina, que sería el lado nutritivo, la parte nutritiva, el salón, que es nuestra parte social, la habitación, que es nuestro lado íntimo, la parte íntima el sótano, que vuelvo a referirlo, es el oculto, el desván, que son las experiencias, el baño, que no sé por qué lo referencian a las culpas, el jardín, al ser. Entonces,
y el jardín al ser.
Sí, que es donde crece lo natural, ¿no? No, donde crecen las flores.
Y el jardín yo lo pondría plantas. Como lo más consciente, ¿no? O sea, sí. No sé si quizás lo que los otros son más conscientes, uh-huh. ¿no? También viendo qué ve cada uno cuando no va atravesando la casa, hay partes ocultas, ¿no? Como la habitación. Uh-huh. Que igual tú enseñas una casa, igual la habitación no la enseñas, ¿no? Muy íntimo. Sí, el salón es la parte social. En nuestra casa, por ejemplo, es la cocina también.
Sí.
Porque nos nutrimos y nos socializamos en el mismo espacio. De hecho, ¿no? Culturalmente también comemos, hablamos,
claro.
Nos relacionamos a la vez. Y, no sé, igual es un espacio o un momento, una actividad en la que estás más relajado. Igual, eso habría que cambiarlo. Uh-huh. Y el jardín es lo más bonito, ¿no? Lo que todo el mundo quiere ver. Yo como vivo en un piso, pero uh-huh. igual el balcón, pongo las plantas, ¿no? Para que otros vean lo bonita que es mi casa.
Pero es, ¿no?, el lugar donde quieres que crezca la vida, ¿no? Donde crezca...
Sí, da más sol. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que el otro que no me conoce ve, ¿no? El jardín.
Muy bien.
El jardín o las plantas del balcón, en mi caso, que no tengo jardín. Entonces, es lo más evidente. Uh-huh. Y lo que no me importa mostrar.
Claro.
Igual ya otras partes de la casa ya veremos, ¿no? Y eso por eso me parece más que el jardín tenía que ver con eso. Esto lo cambiaría. Así poniéndonos creativos, no hemos puesto la vela, pero amarilla. Pero sí, sí. Y siendo lunáticas, lo que más nos gusta es la parte del sótano. A mí es lo que más me gusta, el sótano. A veces me da miedo, me da mucho miedo,
claro.
Los sótanos, pero me gustan mucho. O sea, acercarme a los sótanos de otro.
¿El tuyo? Ah, el del
al
otro.
Mío y a los de otros.
Vaya.
No te equivoques.
Al mío y las de otros.
Al tuyo no que lo querrás ver, porque es donde vas apartando siempre.
Disculpe, no. Pero al mío me acerco mucho, mucho. No. Pero sí, es verdad. A los de otros igual me importa menos, claro.
Claro que te importa menos. Siempre es más curiosidad en el sótano ajeno, seguro.
Y la buhardilla tampoco la entiendo mucho.
¿No?
Porque son las experiencias.
Las experiencias es todo lo que hemos vivido.
Igual
No olvides que son metáforas, que son, estamos hablando que la buhardilla en realidad es donde ponemos lo que ya utilizamos, que ya no necesitamos más. Y por eso, bueno, es una metáfora, ¿no? O sea, está allí, lo pones allí, ¿no? Es como...
Y ya
lo experimentaste, ya hizo, ¿no?, parte de ti, ya no hace más parte de ti.
Igual como el día de Navidad, sacar el árbol.
Exacto, algo así, por ejemplo.
Bueno, hoy lo sacamos. Puede ser, puede ser. Igual me parece que las experiencias yo las pondría como las paredes de la casa.
También.
Rodearía toda la casa de eso.
Pero lo que ya no necesitas,
así que nada.
Yo no lo dejaría en la casa. Hay que darle, hay que ponerlo en movimiento.
Sí. Yo estoy, personalmente yo estoy en el punto de lo mínimo, de tener lo mínimo conmigo. No sé, es una cosa que con los años se ha venido, aunque actualmente digamos que me veo más atraído por la imagen de la miniatura, porque es lo que menos peso tiene y puedo llevarme a todas partes. Y que tiene todo el contenido, contiene todo, la emoción y, y la historia. Entonces, por eso creo que al final, por eso voy hacia una depuración y a una austeridad de cosas.
De lo material.
Para darle... No, seguiré teniendo una cierta atracción hacia lo material, pero que tendrá más significado, no tendrá que ser cantidades, sino
la miniatura
especialmente algo que contiene, que tiene mucho valor, mucho que sí, representa algo muy, muy emocional para mí.
Una piedra, por ejemplo.
Sí, de hecho yo creo que antes ha hablado Lupe de las miniaturas, yo creo que no tengo ninguna miniatura. Lo único que se me ocurre pequeño que tengo, que voy acumulando, son piedras.
Ajá.
Piedras o conchitas pequeñas. Son cosas que... Y además lo tengo ahí expuesto, ¿no? Como,
¿ves?
Como un altar.
Sí. ¿No? Pero una cosa son las cosas que uno va encontrando y otras cosas las cosas que te va dando el otro, ¿no? Y que sí. No lo digo porque no sé...
Algunas las encuentro, otras me las dieron. Sí, es verdad. Pero algunas las encontré.
Y cuando las miniaturas vienen de otras manos, ¿no? Y vienen cargadas de recuerdo. Claro, para mí son muy atractivas.
¿Tienes tú alguna miniatura, Charlie?
¿Yo? Todo.
Todo es miniatura.
Muchas cosas.
¿Alguna que se pueda decir?
Sí, tengo una bajra.
¿Eso qué es?
¿Sabes qué es una bajra?
No.
La bajra es un instrumento que tiene Buda en la mano, que le otorga, le da valor para combatir las tinieblas y la oscuridad. Entonces es un símbolo que siempre me atrajo y... lo veréis en las imágenes, fijaros muy bien en las imágenes de Buda, tanto en el Tíbet, en los tibetanos como en los budas, Buda general, asiáticos, tiene en una de sus manos tiene una bajra, y la bajra tiene un alto contenido simbólico que da fuerza y le ayuda a atravesar su viaje por el mundo y por todos los estratos del ser. Es muy interesante lo que significa la bajra. Entonces tengo un pequeño altar donde hay una mano, hay una bajra, hay cuarzos y una mirilla. Y entonces todo esto nació de sin quererlo, ha sido algo muy íntimo, muy muy natural, muy muy espontáneo, lo de creer en una ritualidad. Entonces de ahí, sin darme cuenta, tenía un altar, un pequeño altar que se ha ido alimentando de miniaturas.
Y protector, ¿no?
Ajá. O sea, las miniaturas, al final, tenéis que ver el Snake Dog New York, que habla de una miniatura de la vida de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y os va a gustar mucho porque...
La película de la que me habló también.
Sí, entonces os va a gustar mucho porque precisamente habla sobre una miniatura, una escenificación de la ciudad de Nueva York en un hangar. Uh-huh. Entonces es muy interesante con respecto a esto. Es como cómo se construye una ciudad dentro de la ciudad, y estamos representando nuestras vidas dentro de un escenario que se parece a nuestra ciudad.
Pero era una, es una recreación, es como era, es un teatro, o es realmente como
más o menos, sí,
una pequeña población dentro de un espacio cerrado.
En realidad es el sueño del personaje, que es un director de cine que quiere que su gran sueño antes de morir es crear una versión a escala de Nueva York y de la vida de sus habitantes. Y os daréis cuenta en el momento que la veáis, lo interesante que es ver cómo, qué efecto tiene vernos a nosotros mismos viviendo en una escala más pequeña en la que estamos, y cómo nos vemos a nosotros mismos y qué efecto tiene. Lupe, ¿nos vas a leer algo?
Bueno, es que, como estabas hablando de cómo vivimos en las ciudades, tenemos un poema, nos hemos traído el libro de Geografía de mi cuerpo de Ana Geopi, que vendrá el próximo 3 de marzo también al programa,
sí.
Que se llama, y bueno, he escogido un poema que se llama Poema para leer en el metro de Barcelona, por eso de los otros espacios por los que
sí,
pasamos.
Claro que sí, que transitamos.
Sí. Cualquiera que nos mirara desde fuera, desde el futuro, la galaxia, seguro pensaría que estos espacios, el metro, los buses, las salas de espera, podrían ser lugares para encontrarnos. Lugares donde seguro se cruzaban las miradas, las historias y los puntos comunes, o cosas que hacer. En otra ciudad, quizá, habría vagones de metro por temáticas. El primer vagón para quien amaneció desconsolado. El segundo para las personas que van a hablar sobre la política nacional. Quizá el tercero para abordar dolores de desamor, el cuarto para quienes están enamorados. Son los vagones quizá el único momento del día en que como sociedad caminamos hacia algún lado juntos. Tres paradas de esperanza donde parece que vayamos a algún lugar común. Oh Dios, también transbordamos juntos. Más esperanza, pero... Luego, caminando en el andén para todos lados, nos asemejamos más a ratas en alcantarillas, huyendo de la ola que desagua toda esa miseria que queda capturada en el reflejo, de las pantallas de teléfonos móviles. Este vacío, este silencio, esta falta de ser algo en común, aunque sea bajar en la misma parada, me desconsuela. Creo que fracasamos como sociedad, cada día, cuando encontrándonos, hacemos como que no nos vimos, como que vamos solas. Como que el dolor, el amor, la fortuna o la falta de suerte fueran cosas que nos pasan individualmente. Como que de veras hubiéramos naufragado la poca humanidad que nos han dejado.
Bueno, Ana siempre...
Muy bonita.
Tan...
Muy linda.
Dando en...
Quiero que...
La llaga. Lo de... vas a poner una canción.
Bueno, sí, querías decir algo.
No, que me parece ahí... El espacio como interpretación del alma humana, si tenemos que hacer una lectura de eso y seguimos la línea, ¿no? La interpretación que ha hecho Ana Opi de los espacios que habitamos, que colectivizamos, deja mucho, ¿no?, que desear del alma humana.
O no, y a veces nos encontramos, de verdad.
No lo sé, a veces sí, ¿no? Vosotros encontrasteis en su espacio.
Sí, y en el deseo de Ana, ¿no? En esa ensoñación de vagones, en esos deseos que ella proyecta, estamos algunos y algunas, ¿no? Quiero decir que sí que nos podemos encontrar, a pesar de la frialdad del momento.
Sí, seguramente nos vamos a encontrar. Lo importante es ser sensibles. Y bueno, vamos, antes de esto vamos a escuchar un tema, uh-huh, que es muy interesante, pero bueno, que precisamente nos me llamó la atención por una de sus partes que dice lo siguiente: There's a lot of people who talk just to hear the sound of their own voices. But take an empty shell and put it up to your ear, you can hear the ocean rumbling around there.
Nos hemos dado cuenta de que se nos tiró el tiempo encima o tenemos un tema para hablar eternamente, con lo cual tenemos que empezar con el turno de las despedidas. Te invito a despedirte, por favor.
Muchas gracias por haberme invitado aquí y bueno, mi puerta está ahí para que la toquéis cuando queráis.
Para que la toquen todos los que, bueno, todos nuestros seguidores, los fieles de Lunario.
Bueno, Charlie, gracias por salir un día como hoy de tu espacio, por pasear con nosotros por las calles de Barcelona, que dijiste que no lo hacías muy a menudo a esta hora, y por permitirnos transitar y acomodarnos en los rincones de tu casa. Y bueno, deseamos que te hayas sentido a gusto, albergado, acogido.
Lo es.
Y te esperamos en el especial.
Y a mí me toca decirte que yo no me despido, porque dentro de un rato voy a verte y seguimos hablando de esa parte que nos quedaba pendiente con Artidote y esos símbolos que,
claro que sí,
que encontramos que nos conectan.
Hasta pronto.
Repetimos, estamos en Lunario, un espacio sonoro hecho de voces propias, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM en el 91.4 del dial. Para la luna nos quedaba decir que tendremos pronto luna llena, el miércoles 31, una super luna con eclipse y todo incluido, y que ahora estamos transitando, la luna también transita por Géminis, y que esto que nos va a decir que los pronósticos nos dicen que la errática luna transitando por el inquieto y comunicativo Géminis nos aportará ilusión, deseos de alcanzar nuestros sueños y empuje para cumplirlos. Hasta el próximo sábado en Lunario. Uy, que me he quedado. Es archivo sonoro hecho de voces propias.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Mi largo caminar.